7. ¿Cuántos creen que Dios nos libra de la aflicción? De cualquier cosa, el Señor nos libra. Gloria a Dios. Vamos a leer algunos versículos solamente, aunque vamos a escoger lo principal de este salmo. Alabado Dios, un contenido que tiene. Gloria a Dios. Versículo 4 y luego al 9. Gloria a Dios. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice su palabra: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, y los dirigió por caminos derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Amén. Los leoncillos tienen hambre, amén, y ellos necesitan comida. Los que tenemos hambre de Dios, Dios va a saciar nuestras almas. Padre glorioso, Rey soberano, aquí estamos, Dios, en tu presencia. Señor, sabemos por tu palabra que el Espíritu Santo vino a nosotros, vino para libertar, para sanar, para levantar a los muertos, para dar apertura de la cárcel, Dios, para libertar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos. Señor, nos ponemos en tus manos, creemos que tú vas a hacer la obra porque tú la has empezado en nosotros. Te ruego, Dios, por aquellas personas que estén pasando por una situación difícil, Dios glorioso, una aflicción, una adicción, tú, Señor, para eso has venido, para libertar. Nos ponemos en tus manos, que tu palabra haga el efecto que debe de hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ni se imagina el tema que pusimos hoy. Yo no sé cuántos alguna vez han estado como para volverse locos. Cuando uno está como para volverse loco por la situación que está pasando, alabado Dios, en la vida cualquiera que sea, y cuando se está desesperado, mucha gente, ¿verdad?, que se quiere arrancar los cabellos y en una desesperación, depende del caso, está como para volverse loco. A ver si ponen ahí, está el tema, amén. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, hoy vamos a ver entonces lo que sucede cuando enfrentamos esta clase de problemas, problemas difíciles de toda índole, de todo tipo. Cuando usted siente que su mundo se le derrumba, lo voy a llevar por pasajes inimaginarios, por la escritura y en su mente, y tal vez le voy a hacer recordar cosas que ha pasado en la vida, situaciones difíciles. Pero quiero decirle que la Biblia siempre nos recuerda una teología, y no es de la prosperidad, sino es de la adversidad. ¿Sabe que no se nos prometen a nosotros vidas tranquilas y serenas y prósperas y saludables, sino que la Biblia nos habla de aflicción, de tormentas, de persecución, dificultades? Y gráficamente nos describe cuando vienen esas cosas a nuestras vidas. Y aunque no tenemos ninguna promesa de evitar tormentas, eso sí, sí tenemos, mire, la promesa de que Dios va a estar ahí con nosotros y nos va a hacer salir al otro lado. Si está en un lago, si está en un peligro en el espacio, Dios nos va a estar ahí con nosotros. Sí tenemos esa promesa de que Él estará con nosotros siempre. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y de eso vamos a hablar en este salmo entonces, que se considera también como que es un salmo de aliento que Dios nos da para nosotros, para las caídas de la vida. Ya ve que hay de todo tipo, en toda edad y todo tipo de problemas. Y de eso vamos a hablar en este salmo. Ahora hay cierto historiador que ha dado un nombre y ha comparado, al igual que a otros salmos, a este salmo le ha llamado el salmo del peregrino. El historiador lo compara porque dice que hay muchas cosas que son paralelas. Ahorita vamos a escudriñar un poquito este salmo. Son paralelas a las cosas que le sucedieron a los colonizadores, a las primeras personas, o no, sino las primeras y las subsiguientes que pisaron estas tierras de los Estados Unidos. Y si usted lee, o sea, haciendo un recuento, sabe que ellos se embarcaron entonces de la tierra de los ingleses, en aquellas embarcaciones, y navegaron mucho en el mar y tardaron mucho tiempo, se enfermaron, murieron, hubo vientos y todo ello. Usted encuentra la historia de este país, pero ellos comparan por eso lo que sucede aquí. Entonces voy a hablar de lo principal del cuadro para avanzar aquí. Escogí yo una porción del versículo 4 hasta el 32. Vamos a ir hablando a grandes pasos aquí y hacer de todo este salmo unas cuatro divisiones o subdivisiones. Y si usted toma nota y es curioso, puede dividir ahí, y vamos a presentar cuatro cuadros, pinturas de la vida que usted me va a entender mientras entramos y agarramos corte al salmo del verso 4 en adelante, y de las cosas que les pueden suceder al pueblo de Dios y que han sucedido a través de la historia, de hecho a David y a Moisés, a todos los escritores y toda la gente que ha vivido esas etapas. Y vamos a ver entonces aquí lo que los peregrinos hacían y cómo Dios los trasladó hacia el final a cada uno. Y en cada uno de los cuadros voy a poner pinturas y vamos a ir avanzando la pintura o cuadro número uno, y vamos a hablar de un grupo de personas, a ver si me logro identificar con algún oyente o una persona que esté aquí, lo que sucedió al pueblo de Dios, que también estoy seguro que nos ha sucedido a nosotros en alguna ocasión, y vamos a ver, a encontrar el sentido común en ello. En el primer cuadro o pintura empezamos a caminar por el escenario de la vida, digamos, y vamos a ver el cuadro del desierto. Vemos ahí el verso 4 donde empezamos, dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. ¿Cómo andan los caminantes por el desierto? Esa gente inocente de Centroamérica y hasta de Asia, que cruzan los desiertos de su país y luego el desierto nuestro y luego el de este país para llegar a estas tierras. Dice que hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Vamos a examinar un poquito ahí. Los que deambulan por el desierto representa a muchos que hoy están perdidos en el desierto de la extensión de este mundo. Hay un canto que dice que el mundo es un desierto. Vamos a compararlo y vamos a irnos metiendo a la palabra. Y esa clase de gente no pueden hallar salida, y algunos están perdidos en el desierto de la soledad, aunque está en una gran ciudad. Puede ser esta ciudad o Chicago, o las ciudades más grandes, Nueva York, esas ciudades selvas de cemento, le llaman algunos. Pueden estar perdidos en esa soledad, y otros perdidos en un círculo de su rutina inútil. Hay personas que se hace un círculo desde que amanece hasta que oscurece, y van y hacen círculos, andan en círculos, no solamente en su trabajo, en su vida cotidiana. Pero si no sirven a Dios, es una vida inútil, edifican y hacen y no le rinde y todo eso. Ahora, muchos también deambulan de aquí para allá y sin ayuda y sin encontrar salida. Así que como creyentes, especialmente o primeramente a los creyentes, espero ministrarles si está en una clase de desierto así, ha caído en rutina. Vamos a ver el segundo cuadro que narra, recuerda, el desierto. Podemos sacar mucha definición, pero avanzar. Vamos a ver el segundo cuadro. Lo encontramos en la cárcel o en la prisión. Lea conmigo ahí en la pantalla o en su Biblia, verso 6 del Salmo 100, 10 del Salmo 117, dice: algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Esto da a entender de gente aprisionada, no solamente en una celda física. Hay diferente tipo de prisiones y de grilletes. Le voy a decir por algunos. Dice: por cuanto ellos fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ahora, aquí da un poquito más luz. ¿Qué clase de personas caen en prisiones? Y no me refiero solamente a prisiones físicas, de esas donde llega el policía, le pone las esposas y lo lleva y paga una fianza, está determinado tiempo. Puede ser eso, pero vamos a ver. Algunos son como presos atrapados en la mazmorra de su propia desenfreno moral. Miren la situación hoy, la condición de la cultura. Son víctimas del mal, empezaron con libertad de elección. Según ellos dicen, yo elijo mi camino, yo elijo mi vida, yo sé a dónde voy, a dónde me meto y qué tanto bebo o hasta dónde puedo ver. Y empiezan así empieza el pecado, pero se lo voy a profundizar más. Pero esa clase de personas hicieron la elección errada y vez tras vez jugaron tanto con el pecado, con el vicio, con la tentación, hasta que ellos finalmente les fue quitado el libre albedrío. Esto es bien peligroso. Hay hermanos y hermanitas que juegan tanto con el pecado, con la serpiente del pecado, y jovencitos y todo ello, que pueden caer en una perdición, en un libertinaje, como dice el libro de Romanos, capítulo 1, verso 24 y 26. Ahí narra que Dios los entregó, como ellos no tuvieron en cuenta tomar a Dios, dice que los entregó a inmundicias. Y el verso 26 dice que a pasiones desenfrenadas. Sabe que el que peca, peca más y más profundo y más. Y llega a tanta aberración que no se sacia, y por eso cambian el sexo del hombre con la mujer y viceversa. Y se enredan en locuras. Sexo, hombre con hombres y mujeres con hombres, se extravían y Dios dice que los deja. Y no les llena tanto a eso que hacen aberraciones, sexo con animales. Y luego las locuras que se casan con su celular y con los árboles, con la madre naturaleza. ¿Ve? ¿Cómo pueden perder el juicio? ¿Ve las prisiones que le estoy hablando aquí? Entonces ellos pierden, le es quitado su libre albedrío. Y lo que están haciendo llega a ellos a desanimarlos, donde a tal grado que ya no van a poder hacer ninguna otra cosa. Por ejemplo, si hablamos de los drogadictos, un drogadicto haría cualquier cosa que fuera posible para librarse de las cadenas de sus hábitos. ¿De qué estamos hablando aquí? De prisiones, de todo tipo, de cárceles. Pero ese hábito de un drogadicto lo tiene tan amarrado y que él sabe que al final de todo eso va a ser su muerte. En el caso, por ejemplo, del alcohólico, en sus momentos de sobriedad, él se detesta a sí mismo, se aborrece. Pero por el infierno que él crea en su propio hogar. Pero la botella es su cadena, está atado a la botella, a ese vicio, y por eso esas canciones de amargura que el mundo tan feas que les hace, a ese licor y amarrados a una botella y todo eso, que los hunde más. Es como el elefante que está amarrado, desde pequeñito con una cadena. Y ahí está amarrado. Y ya después lo amarran con un mecatito solamente, aunque ya está grande. No se puede librar. Ya en su mente está atado. Eso sucede con el drogadicto y él sabe que no podrá librarse de ella. Hay otros más que están encerrados en las prisiones del maltrato y la persecución. Si usted examina, por ejemplo, ve cuando la Biblia habla de cárceles, hay cárceles físicas donde echaron a, por ejemplo, al mismo Juan el Bautista, a Pedro, a Juan, encarcelados a Pablo, a Pedro. O sea, cárceles físicas. Pero no estoy hablando necesariamente de eso, porque el salmista también, Salmo 142:7, dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Ve, cárceles donde la gente, ¿cómo vamos a alabar a Dios si nuestras almas están presas y nuestros espíritus? Entonces, son persecuciones también donde la gente inocente es perseguida por servir a Dios, y está en una descripción de comportamiento también compulsivo. Existen las cárceles, por ejemplo, del jugador compulsivo que apuesta en los casinos. Hombres y mujeres son presas de eso, y otros que compran números, iba a decir numerillos de lotería, y están tirando su dinero a la suerte cuando la Biblia prohíbe eso. Son adictos, el jugador que apuesta, y de otros asuntos que atrapan a la gente y no los sueltan, son prisioneros de sus propias adicciones. Así que espero también de alguna manera estar hablando a los creyentes, no solo al mundo. Entonces ya miramos el primer cuadro, es el cuadro del desierto, la gente hambrienta, sedienta, el desierto de este mundo. Segundo cuadro, segunda pintura es el de la prisión. Tercer cuadro, narra el salmista es, tenemos el hospital. Si usted lee conmigo ahí el verso 17 en adelante, y ahorita regresamos para explicar todo eso. Verso 17, entonces se abrió la tierra y los tragó, y dice, y se encendió fuego, perdón, sí, los tragó. No, estoy en el otro salmo, perdón, voy a volver al, estoy en el salmo 16, en mi Biblia. A ver, 17, esto no encajaba ahí. Fueron afligidos y los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Ahora, ¿qué hace un enfermo que ha perdido el apetito y que ya no quiere comer, no tiene ánimo para sanar de su enfermedad? Esto es el hospital. ¿Por qué? Mire, aquí tenemos, por ejemplo, tal vez la sala de cuidados intensivos. Ahí se encuentra todo tipo de gente, chicos y grandes y gente de accidentes y todo eso. Ahora, hay personas que debido a su propio pecado, aun cuando, no explico eso, no siempre es necesario a eso, enfermaron. O sea, hay gente que pecó tanto que se enfermó por un vicio o algo, o se corrompió su cuerpo y enfermó y cayó al hospital y a cuidados intensivos. Hay también juventud que se han desenfrenado y por desobediencia manejaron en ebriedad y chocaron, tuvieron un accidente. Miraba el caso de esas jovencitas, creo que en California, donde perdió la vida, creo que dos, alabado Dios, ¿a dónde iban ellas? ¿Y qué iban practicando y todo eso? O sea, casos así, por rebelión, por pecado, y sucedió eso. Entonces vemos que se han enfermado a borde de la muerte y están en cuidados intensivos por diferentes situaciones índole. Hay gente inocente que en tránsito también, chiquitos y grandes, que por un conductor que iba ebrio o algo, los chocó. Pero muchas de las personas ahí, yo he visitado, por ejemplo, un pastor sufre mucho emocionalmente porque ahorita estamos en el servicio, después nos llaman, vamos a un funeral, hay veces estamos presentando una quinceañera, estamos casando a alguien y de repente al hospital. Y son cosas así que muchos no experimentan tan seguido, pero nosotros sí. Y vemos que yo personalmente he ido en momentos cuando las personas ya están conectadas a una máquina y solamente pues tratamos de ministrarles, las tocamos, y muchos ya han sentido su mente ya no está aquí, depende solamente de ese aparato. Repito, hay unos que ya están en cuidados intensivos, solamente a un paso de la muerte, como estoy leyendo aquí. Si usted se fija, afligidos, y dice, a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegan hasta las puertas de la muerte. Verso 18. Esto habla de gente enferma de diferente tipo o chocada, como dije. Alabado Dios que está en los hospitales y están esperando sus momentos finales sobre esta tierra para despedirse e irse a la eternidad. Y hay veces ya no se les puede ministrar. Tuvieron su oportunidad. Ya el enemigo le robó su mente y su libre albedrío ya lo perdieron. Un amigo pastor me decía cómo él visitaba barrios tan bajos y decía donde la gente se droga tanto y luego drogas más altas y más altas, donde ya la droga la echan literalmente por su cuerpo en forma de sudor, en forma de hinchado su cuerpo, y las jovencitas se corrompen hasta por unos $5, ya no les interesa. O sea, ya son como unos zombies, y estoy hablando despacio para hacer conciencia al pueblo o al oyente que me escuche, porque esto es real, esto es lo que se vive allá. Y dice, los zombies existen y son jovencitos, mayormente jovencitas, por las calles deambulando con altas drogas, y ya la droga sale literalmente por los poros de su cuerpo. Ya están muertos, vivos. ¿Ya? Pero voy a tratar de dar solución y dar una salida a todo esto. Estoy hablando ahorita en este cuadro triste de los hospitales, de las salas de cuidados intensivos, donde la gente ya va a despedirse de esta tierra. Entonces, esto nos lleva al cuadro. Al cuarto sí cuadro, que es donde voy a enfatizar y me voy a ampliar más, que es el cuarto cuadro, el de la tempestad. Verso 23, ahí del Salmo, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar en viento tempestuoso y encrespó sus cuerdas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda la ciencia es inútil. De ahí es que saqué yo el eufenicio o eufenismo, que luego más adelante lo repito, en hebreo, que es cuando uno está para volverse loco, cuando ya todo terminó. Entonces, si usted se fija donde empecé a leer el verso 4, ahí anduvieron perdidos en el desierto, por la soledad y sin camino. Y ahí leímos hasta, alabado Dios, hasta el versículo 9. Y luego quisimos dejar esta porción del cuarto cuadro, donde vamos a enfatizar el lugar de la tempestad. Vamos a enfatizar y luego vamos a dar solución a los otros cuadros que señalé: el del desierto, el de la prisión, el hospital y luego este último. Amén. Entonces, vemos ahí la tempestad. Es un cuadro ahí donde todos podemos identificarnos. Hay muchas tempestades y diferente tipo y en diferente lugar geográfico, en el mar, en la tierra, en el aire, donde quiera, que nos podemos identificar y abarca muchas de las cosas que nos pueden pasar en la vida a cualquier tipo, con culpa o sin culpa. Y para comprender lo que está pasando aquí, voy a tratar de aplicarlo y dar un bosquejo pequeño aquí para avanzar. Y quiero que note el lugar en donde tiene la tempestad. Dice el verso 23, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. Ahora, ¿dónde empieza la tempestad aquí? Dice que en el mar, en alta mar. Entonces vemos aquí que la tempestad está reservada para los que hacen negocios en las muchas aguas. Ahora, no son pescadores que andan en riachuelos pescando truchas por ahí o desde la orilla del muelle. Ellos, o sea, la clase de gente que habla aquí, han hecho llevar sus barcas a las grandes aguas, a lo profundo del mar, y ahí es donde se enfrentan a la tempestad y a las dificultades de la vida. Hay personas que inician grandes cosas, grandes proyectos, o andan en la altura, como son los pilotos que siempre andan allá, o las embarcaciones, los capitanes de alta mar. Bueno, generalmente las tormentas en la vida nos caen cuando nosotros nos hallamos corriendo riesgos, dando un gran paso de fe. Y el día jueves, el domingo, sábado, perdón, en la mañana, damos una charla en la oración y a los que vinieron, les decía que la vida es una aventura de fe, pero también es una aventura de obediencia. Y nosotros a veces cuando emprendemos cosas, vamos por fe y tenemos riesgos mientras avanzamos, pero hay que caminar por fe y no por vista. Y nos aventuramos creyendo en Dios, teniendo nuestra confianza en Dios, de esa clase de riesgos, al que nunca arriesga nada, o dice: no, pues yo, pues no le pasa nada, no sucede nada en su vida, se pierde de muchas cosas, por lo que le voy a decir. Entonces, si nosotros tomamos un paso de fe, avanzamos más hacia allá de las fronteras, haciendo la voluntad de Dios. Todos los que estamos aquí hemos cruzado fronteras, creo que sí, ¿verdad? Al menos la de la frontera del Paso, Texas, ¿no? Ya nos aventamos grandes riesgos. Hay gente que viene y cruzan varias fronteras para estar aquí. Nosotros, muchos, la mayoría, nomás cruzamos una. Algunos dos que están aquí, ¿no? Dos fronteras o tres. Pero estamos aquí y estamos cómodos. No queremos dar un paso de fe ni meternos a correr esa aventura en Dios. No queremos hacer nada para Dios. No queremos arriesgar nada. Y hay un dicho que dice que el que no arriesga no gana. Pero hay que arriesgar en Dios. Mire, en Lucas 5, el verso 4, aquí tenemos un ejemplo donde Jesús dijo a Simón Pedro, le dio una orden y le dice a él que bogara mar adentro y echara sus redes para pescar. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a tus redes y échalas para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Verso siguiente, 6, dice: y habiendo hecho, encerraron gran multitud de pescados o de peces, que su red, ¿qué? Se rompía. ¿Qué tal si Pedro no boga mar adentro, no obedece y echa las redes? Otro pasaje dice que a la derecha. Y luego, entonces, o no se arriesga a que las redes se le roten. No, mire, no hubiera sacado nada. Ahora, mire, vemos aquí entonces que la Biblia nos enseña que las grandes obras se hacen en aguas profundas. No se hacen, repito, en riachuelos, no se hacen en las aguas poco profundo o en la orilla. Hay un canto que le decía a mi esposa, yo que cantaba en la mesa el día de ayer, y parece que lo traigo en la mente, y en la mañana cantaba un cantante cristiano que cantaba, dice que si tú, ¿cómo dice el canto? A ver, alabado Dios. Un cantante parece que de mariachi decía, alabado Dios. Si tú andas por la ribera, nada bueno encontrarás, boga mar adentro y a Jesús encontrarás. Pero él lo cantaba bonito, ¿no? Si tú andas por la ribera, nada bueno encontrarás, anda, boga mar adentro y a Jesús encontrarás. Bueno, así por ahí iba, ¿no? Pero vamos a ver entonces, puede suceder que como cristianos, hay veces en las iglesias también nosotros lleguemos a un nivel, el pastor aún con las ovejas, con los cristianos, y solamente uno tiene que echar la mano de fe, o sea, caminar adentro y dar un paso más, significa que uno al meterse más con Dios, a tener más visión, va a atraer más personas, va a abarcar más comunidad, más gente. Pero el problema aquí es que muchos no están dispuestos a correr el riesgo juntamente con nosotros. No estamos dispuestos a correr riesgos. Nos avergonzamos todavía de Jesús, no queremos hablar de Él. Viene el familiar, nos visita, no vinimos a la iglesia porque no le testificamos al familiar, nos avergonzamos, no testificamos allá afuera, ni a la iglesia queremos venir, entonces no avanzamos. Y hay veces la presión, la tensión y las tempestades son mucho más mayores a raíz de que nos metemos más con Dios. Y hay veces, hemos explicado, hay veces decimos, y si me meto más con Dios, ¿cuál va a ser la voluntad de Él? ¿Me va a querer mandar de misionero? Estuvimos apenas en una invitación que nos hicieron los hermanos de la música, Leila y su esposo, con unos misioneros que conocimos, que partieron a otro país de Sudamérica, al Perú. Y ellos son ciudadanos americanos, tanto él como la esposa, alabado Dios, nos han visitado aquí a la iglesia de Calvary y están en otra iglesia Calvary. Y ellos ya se fueron de por vida al Perú. Y están llenos de niños pequeñitos, de hecho perdieron uno de los chiquitos. Y no le hace, por andar en la misión. O sea, eso los motivó a impulsar y ellos ya se fueron. Yo digo que para siempre, ellos me dijeron que para siempre, aunque tal vez vuelvan un día nada más a visitar sus familiares aquí. Y nosotros estamos aquí, no queremos correr riesgo, estamos aquí y no queremos correr el riesgo de que nos echen en nuestro país de origen y ellos se fueron al país que no es de origen. ¿Ve? Eso es correr riesgos. De eso estoy hablando. Entonces, son muchos mayores conforme los riesgos, conforme usted se aleja de la orilla. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a subirse a un avión, subirse a un barco. Yo no sé cómo van a ir de un continente a otro. Hay veces que no se puede ir en carro, no se puede ir tampoco ni en barco, sino en avión. Una persona me dijo, yo solamente que me suban con caterpillar, o sea con grúa, caterpillar dicen unos, solamente me subiría. Enférmese y esté en apuros y no se sube, alabado Dios. Entonces muchos comprenden esto porque se dedican a pescar, ¿verdad? Tiene algún negocio o una empresa o un negocio en expansión. Y si usted se queda, si se queda a los que siguen, o usted sigue a los que están dispuestos a arriesgarse un poco y dar el paso de fe, entonces va a tener riesgo. Pero si usted se queda tranquilo, entonces dice, no, yo no quiero arriesgarme, no quiero más allá de mi capacidad, entonces es la expresión solamente en la va a estar en sus límites y no se va a expandir más allá y no va a saber lo que sucede, no va a tener nunca gozo, no va a saber si Dios lo quería usar o qué hay más allá. Pero en ese momento preciso, cuando usted es el único que comprende, entonces lo que Dios le ha llamado a hacer, y hay veces usted está solito, como cuando Dios llamó a Elías, a Moisés, a David, a Daniel, y que usted dice, entiende la magnitud a lo que Dios le llamó, a Josué, a Caleb. Entonces usted se avienta entonces y comprende cuál es la buena voluntad de Dios, como decíamos la otra vez. Entonces recuerde que es en las aguas profundas en donde se hace la obra del Señor y es ahí donde surgen las tormentas. ¿Por qué? Mire, si usted se queda en la orilla, no tendrá preocupaciones muchas de las tempestades. Recuerde cuando hay embarcaciones en alta mar y hay un tornado o un ciclón, dicen, corran o váyanse para el otro extremo, busquen la orilla o tiren anclas, ¿verdad? No se quedan allá, están más seguros en la orilla y luego ya pues amarran el barco y se van hacia las fortalezas. Entonces, pero tampoco van a disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces, uno cuando se adentra en alta mar o se va como las águilas hacia arriba. Ahora, vamos a ver entonces, luego notamos, vamos a ver quién produce las tormentas, el productor de las tormentas. Verso 5, ahí volviendo un poquito a Salmo 107, dice: alabado Dios, ¿quién es el que produce las tormentas? Anduvieron, bueno, hambrientos, sedientos, su alma desfallecía. Y notamos aquí en este cuadro algo muy singular. Una tempestad nada usual. A ver, estamos en 107. 109. No, es 107, ¿verdad? Anduvieron hambrientos. Ahora, hay un pronombre aquí, hermanos, que encontramos, alabado Dios, los dirigió por camino derecho. Aquí es el 7, perdón, verso 7. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor. Aquí los dirigió, habla de Él, de Dios, que Dios los dirigió para que habitasen a ciudad habitable y alabasen su nombre. Ahora vemos aquí, a ver, no sería el 15, alabado Dios, alaben la misericordia de Jehová. Bueno, el verso 5 y 6, el 7. Ahora vamos a ver quién es el que causó la tormenta aquí. La mayoría de nosotros diríamos o no culparíamos a Dios que Él causa tormentas. Pero pregunto de nuevo aquí, ¿quién fue el que causó la tormenta? Vemos que Dios causó la tormenta. Ahora, esto es interesante, aunque no siempre la tormenta es causada por Dios. Hay veces es la naturaleza, es el calentamiento, como explican muchos, pero hay veces que pueden ser tormentas causadas por Satanás. Pero hay veces, nosotros nos vemos en medio de tormentas que nosotros mismos hemos escogido. Y también hay veces que nosotros mismos producimos esas tormentas y nos metemos en líos y Dios no tiene nada que ver con eso. Ahora, tal vez simplemente Dios nos deja salirnos con la nuestra y luego lo necesitamos más que a nadie. Clamamos a Dios, como vamos a ver algunos versículos claves aquí, cómo claman a Dios y Él los libra. Alabado Dios. Pero aquí vemos nosotros tempestades que son obra de Dios, obra suya, del Señor. Ahora, quiero demostrarle también algunos otros pasajes que hablan de esto. Por ejemplo, Job, capítulo 23, 10. Cómo Dios metió a Job a una tormenta. Recuerde que hay muchos tipos de tormentas. Y dice que él comprendió esto. Dice, mas él, o sea Dios, él conoció mi camino, me probó y saldré como oro. El oro se prueba, ¿verdad? Y sale en alabanza. Así probó a Job. Entonces, usted se hallaba en medio de una prueba y bien seria, y Dios lo metió ahí y Dios lo probó. Ahora el Salmo 66 habla también como una prueba ahí, 66, 11 y 12, habla como Dios también nos prueba. Dice que nos metió en el fuego y permitió aún que hombres cabalgaren sobre nuestra cabeza, hablando así figuradamente. Ahí está, nos metiste, primero el 11, nos metiste por el fuego en la red, perdón, pusiste apertura en nuestros lomos y luego ahora sí, hombres, hiciste subir sobre nuestra cabeza, entramos en el fuego, ahí está el fuego y en las aguas y nos sacaste a la altura, es decir, a la abundancia, dice mi versión. Entonces, ¿quién hizo la tempestad aquí? Dios. ¿Quién la causó y la produjo? Fue Dios, el Dios Todopoderoso. Ahora, cuando Jonás, recuerda cuando Jonás huía de la presencia de Dios, ¿quién fue el que trajo la tormenta? Jonás 1:4. Ahí vemos a Jonás huyendo. Mas Jehová hizo levantar un gran viento en el mar e hizo una tormenta tan grande, una tempestad en el mar, que pensóse que se rompía la nave. Inclusive Dios preparó un gran pez. Recuerda que se lo tragó. Alabado Dios. ¿Y cómo se sentiría Jonás allá en lo profundo del mar? Allá en el mar, con todo lo que el pez echa, ya ve que el pez digiere sus alimentos y la alga marina se le enredó de la cabeza, con tanta angustia, no clamaría Jonás allá. Pero ¿quién le ocasionó? Jonás, por desobediente, y Dios se la envió. Entonces él iba rumbo a Tarsis y Dios le envió esa tormenta. Ahora, vemos aquí, ¿quién envió la tormenta? Fue Dios. por la desobediencia de Jonás. Y es bien interesante aquí que cuando uno se halla en medio de la tormenta, uno mira a su alrededor. Ahora visualice usted en cuál tormenta se ha pasado o se ha encontrado en la vida. Y uno no puede figurarse por qué sucede, por qué Dios pasó esto a una nación, por qué atacaron a esta nación y por qué nos quieren atacar y por qué aquello. Bueno, uno se figura y mira a todos lados y no mira a nadie en particular en su vida y dice: Señor, ¿por qué? ¿En qué me he portado yo mal? ¿Qué pecado yo he cometido? ¿Qué pecado cometieron nuestros padres? Y uno trata de figurarse y encontrar la respuesta y no sabe de ningún pecado. Entonces se figura: ¿por qué Dios me está castigando así? Entonces también es interesante saber que a veces Dios nos pone en medio de una tempestad a nosotros y permite, de acuerdo a eso, para llevarnos a un propósito mayor y para poder enseñarnos lo que tenemos que aprender, cosas que no lo aprenderíamos en otra manera. Por ejemplo, vemos el peligro de la tormenta, verso 26, ahí en el Salmo 107, dice: también temblaron y titubearon como ebrios y toda su ciencia, desde el 26, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso, ahí está, que encrespó sus ondas. Entonces vemos que estas palabras son bien descriptivas aquí. Alguien más traduce o dando un poquito de parafraseando aquí, dice: ustedes apuntaban a lo más alto, es decir, hacia el cielo, y de repente descendieron hacia la tierra, se abrió a sus pies y sus corazones se les subió hasta la garganta, daban vueltas como trompos, tropezaban como borrachos y estaban totalmente desorientados. ¿Es algún accidente, algo que pasó en la vida, una enfermedad o X, un peligro? Ahora, ¿cuántos de ustedes han estado en algo así tan grave, en algún accidente, en alguna enfermedad, en alguna turbulencia así? Personalmente, yo mientras hacía esto y escribía, pensaba, cuando de repente nos encontrábamos así y lo clamábamos a Dios. Mire, hay unas expresiones en estos versículos 26 y 27, cinco expresiones aquí muy descriptivas. Por ejemplo, ahí vemos una, mire, 26, suben a los cielos, y aquí está la primera: descienden a los abismos. 2, sus almas se derriten en el mar. 3, tiemblan. 4, y titubean como ebrios. 5, y toda su ciencia es inútil. Aquí es como que a alguien se le acabó su mundo, su mundo se le vino abajo ahí, y es donde sacamos la frase aquí, como para volverse locos. Ya no hay ciencia, ya no hay ayuda, ya no hay medicina, no hay doctor, no hay policía, no hay papá, no hay mamá. Se acabó. Es cuando en milésimas, dicen algunos, de segundos o centésimas de segundos, sucede algo y uno solamente clama a Dios. Entonces aquí el Salmo dice que la tempestad los ha envuelto hasta cierto sentido, hasta cierto punto en donde ya no saben qué hacer. La tierra cerró sus cerrojos, se abrió, ven oscuridad, se le fue su entendimiento, y la tempestad, donde ha dejado la embarcación ya a la deriva, ha tomado control del barco. Recuerdo cuando Pablo iba rumbo a Roma en aquella embarcación, Hechos de los Apóstoles, y que habían perdido toda esperanza de vivir. Ayunaron por más de 12 días, 20 y tantos días. Ya nadie quería comer. Ya, pero Dios le había dicho a Pablo que él iba a Roma a testificar, y un ángel del Señor se le presenta y le dice: es necesario que testifiques como has testificado de mí en Jerusalén, testifiques en Roma. Eso es levantarse uno con ánimo, con fuerza de Dios. Entonces, pero por supuesto, mire, en medio del peligro hay una oración. Encuentra una oración aquí, vamos a empezar a ministrar la oración en medio de la tempestad. Verso 28, ¿qué dice? Entonces claman a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Estos que iban en la embarcación en alta mar claman al Señor. Ahora, ¿qué hace el paciente en la unidad? Mire, hay algo aquí que voy a, algo que me llama la atención aquí. Quiero que noten algo. Alabado Dios. Bueno, cuando usted se encuentra en peligro, recuerde, usted no hace oraciones muy largas, ni saca muy elaboradas, ¿verdad que no? Cuando usted se encuentra en peligro, hace oraciones generalmente cortitas. Recuerdo aquella vez que ya nos andaba mi esposa en camino de Houston a Georgia, y un incidente por ahí, derrapamos de la carretera, íbamos al vacío y solamente: Señor, ayúdanos, Padre, ¿verdad? No son oraciones como las que hacemos en el templo. Aquí las adornamos, las elaboramos, le ponemos frases y las alargamos y todo eso, ¿verdad? El que le gusta orar, en peligro no. Ahora, algo bien curioso que me llama la atención aquí, quiero que note el verso 28. Aquí dice 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Ahora, ¿qué hace una persona cuando se encuentra en el desierto con hambre, cuando se encuentra aprisionado, en prisión, con grillos, cuando se encuentra en un hospital, o cuando se encuentra en alta mar, en una tempestad, en un avión, en un incidente? ¿Qué hace? Dice el verso 28, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. He aquí la salida, la respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí notamos en estos cuadros, por ejemplo, ¿qué hace el viajero en el desierto? Verso, si usted, vamos a regresar un poquito, verso 6, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Ahora, ¿qué hace el que está cautivo, el que está preso en sus cadenas? Brinque conmigo verso 13. ¿Cómo se repite el verso 28? Mire, 13. Luego que claman a Jehová en su angustia, los libra de sus aflicciones. Ahora, vamos al hospital, a la sala de cuidados intensivos. ¿Qué hace una persona que está muriendo, que está padeciendo ahí? Verso 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. ¿Se fijan ustedes cómo dimos un cuadro, un bosquejo de cuatro subdivisiones y cuatro repeticiones hasta el versículo 28, donde cerramos, entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones? Entonces es exactamente lo mismo en cada situación, que Dios nos recuerda lo importante que es clamar a Dios en medio de la angustia, en el cuadro que pintamos del desierto, en el cuadro del hospital, o de la prisión, hospital, y en el cuadro de la turbulencia, de la tempestad, es el mismo. Entonces, avanzando aquí, vamos a ver entonces que la paz en medio de la tormenta, verso 29, dice, alabado Dios, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Verso 30 dice, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía a puerto deseado. Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Mire, aquí hay dos cosas. El interruptor que tiene aquella lámpara tiene dos funciones. Uno prende y otro apaga, ¿verdad? Dos funciones. Uno dice encendido y el otro dice apagado. Entonces, Dios tiene el control sobre ambas cosas. La Biblia dice, antes si aflige Dios, también se compadece según la multitud de sus misericordias, de sus piedades. Dios tiene el control. Entonces, he aquí la salida, la solución. ¿Para quién? Para aquella persona que está hambriento, que está perdido en el desierto de este mundo, para aquel que ha caído en prisiones de drogas, de enfermedades, de sus vicios, de tentaciones, aquel que ha caído enfermo en el hospital. Mire, no hay enfermedad que Dios no pueda curar. Dios cura a tiempo y Dios ayuda, Dios resucita muertos, sana enfermos. Y de hecho, cuando Jesús se puso en el púlpito allá en Nazaret y abrió la Biblia, le sale la porción de Isaías 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor, me ungió para predicar las buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, dar apertura de la cárcel, poner en libertad a los cautivos. Entonces, hace ratito cantaban, ven, ven, Espíritu Santo, pero yo digo, el Espíritu Santo está aquí para libertar, está aquí para sanar, ¿de qué? Para ayudar a los perdidos en el desierto, para abrir apertura de la cárcel, los presos de sus vicios, para sanar al enfermo que está clamando en el hospital y para librarlo de la tempestad. Algo que me viene a la mente avanzando, alabado Dios, Mateo 8:26 dice, en aquella ocasión cuando Jesús se sube en la barquilla con los discípulos y le dice a Simón, ¿sabes qué? Boga mar adentro. Dice que Jesús subió a la barca y andaba tan cansado que fue y se acostó en el timón de la embarcación, se quedó dormido. Dice que de repente se levantó una gran tempestad y luego ahí los discípulos rápido van y le despiertan y Jesús les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos al mar y fue grande bonanza. Lucas habla de lo mismo, pero en el capítulo 8, 24, a ver, 20, el mismo capítulo 24, alabado Dios, y enfatiza más, porque Lucas era un médico y enfatiza más la necesidad que tenían ellos. Y llegando a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha grande bonanza. Ahora, algo que ellos habían perdido la esperanza de vivir, en esos momentos se le olvidaron que quien había hecho o había criado al viento y luego a las aguas, iba ahí dormido. Ellos ya habían perdido esperanzas de vivir, pero se acordaron que ahí iba el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Van ante él y dicen: Señor, Señor Maestro, ¿no te da cuidado que perecemos? Se levanta Jesús y reprende al viento, o sea, calma el viento y calma la tempestad, y se hace grande bonanza. Quiero cerrar, hermanos, diciéndoles que Jesús está aquí. Una de las grandes cosas al estar en la tormenta es saber que el Dios que hay veces causa las tormentas, o nos orilla a nosotros, o nos adentra para que el propósito de Dios se lleve a cabo en nosotros y que nosotros demos un gran paso de fe. Ese mismo Dios está aquí para darnos la salida, la solución. Cierto, persona, alguien escribió, dice: estás más seguro en la tormenta con Jesús en nuestra barca que lo que estaría jamás si lo estuvieras en la playa sin él. Yo lo creo, hermanos. Si usted está padeciendo en el aire, en el hospital, en el agua, en la tierra, donde quiera que esté, con Jesús ahí, con Jesús como capitán, o Jesús con usted como su médico, como su guía, está más seguro que lo seguro es que usted esté en la orilla o que no esté en el hospital sin Jesús. ¿Cuánto lo prefieren así? Así que Jesús está aquí para sanar en tiempos tormentosos, en tiempos de aflicción. Él es el mismo. Él está aquí para libertar, para ayudarnos, alabado Dios, para abrir apertura de la cárcel, libertar a los cautivos, quitar cadenas. Él para eso vino. Amén. Vamos a estar de pies, alabado Dios. Y si alguien ha pasado por este cuadro, que sienta: mi vida está siendo así, estoy dando círculos solamente, mi vida es como un desierto, está desértica, árida, no tengo gozo, no tengo fruto, yo le digo: adéntrese más con Jesús, camine, o sea, aventúrese, camine con él en su paso de obediencia, un paso de fe con él, y va a ver la diferencia. Pero si alguien no puede salir de eso, podemos pedirle al Señor. El Señor está aquí, amén, y el Espíritu Santo también está aquí. De hecho, Jesús está aquí a través del Espíritu Santo, y Jesús dijo: yo rogaré. Él está haciendo la función en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, y la función ahora el Espíritu Santo la hace. Nosotros pedimos en el nombre de Jesús, Jesús es glorificado, y el Espíritu Santo aquí liberta, sana, pero todo lo hacemos en el nombre de Jesús, amén. Poderoso Dios, hemos predicado tu palabra, oh Dios. Sabemos que tú nos escuchas porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú para eso viniste, Dios, caminaste en esta tierra, Señor, por esas calles polvorientas, esos desiertos. Tú experimentaste en carne propia toda tentación. Tú fuiste tentado hacia lo máximo, Señor, pero sin pecado, para que nosotros, Señor, entendiéramos o entendernos a nosotros. Ahora, oh Dios, no sabemos, Señor, los desiertos que estén pasando las personas que nos escuchan. Glorioso Dios, no sabemos la situación del drogadicto, de aquel alcohólico o aquel que ha caído en prisiones de oscuridad, como aquel mago, Dios, que se enfrentó, Señor, con tu apóstol Pedro, que Pedro lo vio en prisiones de oscuridad, en hiel de amargura y prisiones de oscuridad. Y tu siervo le dijo: clama a Jesús, quizá él tenga misericordia de ti y seas libertado de esas, porque veo que estás en prisiones. Señor, te rogamos por esa gente, aquellos que vagan errabundos, Dios, por jóvenes, muchachos y muchachas envueltos en las drogas, Dios, todas las trampas que esta cultura les ha tendido. Te rogamos por ellos. Hay salida, hay solución, no hay ningún pecado que tú no puedas perdonar, ninguna traba, ningún vicio que tú no puedas libertar. Padre, creemos, Señor, que tú a eso has venido. Señor glorioso, si alguno está pasando por una alta tempestad, como la tuvieron literalmente tus discípulos, Señor, que tú le estabas enseñando algo y sin embargo tú les reprendiste, hombres de poca fe, ¿por qué temieron? Tú nos dices lo mismo. Señor, nosotros hemos creído en ti y nos aferramos en ti. Tú estás con nosotros como poderoso gigante, como nuestro médico, como nuestro capitán, como nuestro guía. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que ya no más se vuelva loco. Amén. Lleve esa locura a Dios. Deje de arrancarse los cabellos, de comerse las uñas. Hay libertad en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. No sé cuántos fueron.